después de la sesión de ayer en la que estuvimos viendo de una forma general cuál es el propósito de Dios para la paternidad, por qué Dios diseñó esta relación, padres-hijos, hoy vamos a estar viendo de una forma muy práctica cómo ser padres. Y básicamente quiero compartir con vosotros 10 maneras o 10 estrategias, 10 principios que debemos seguir, debemos aplicar para ser padres. Vamos a orar primero, vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Señor, los aquí presentes que somos padres y madres, queremos serlo de una forma que a ti te honre. Señor, tú has creado la paternidad. Tú nos has dejado en tu palabra este manual de instrucciones sobre la vida cristiana. Nos has dejado la instrucción necesaria para ser padres dignos de ser llamados cristianos. Señor, queremos ser esos padres que tú deseas que seamos y esos padres que nuestros hijos necesitan, para darles instrucción, para darles guía, para darles ánimo, aliento, para llevarlos a tus pies. Y queremos, Señor, hacerlo de una forma coherente, de una forma comprometida y de una forma valiente. Señor, te pedimos tu sabiduría y tu dirección en esta mañana. Que tú bendigas esta sesión, que tú me des palabras para hablar a mis hermanos y que tú, Señor, con tu Espíritu estés guiando nuestros pensamientos, abriendo nuestros ojos, nuestro corazón, a entender tu palabra y también a la valentía, Señor, a querer ser esos padres que tú deseas que seamos. En nombre del Señor Jesús te lo ruego. Amén. Estamos en Efesios 6, como recordaréis ayer, y sobre todo el versículo 4 es eminentemente práctico. Recordamos que ayer estuvimos hablando de varios principios generales sobre lo que es ser padres, o el propósito de Dios para la paternidad. Y hablamos de que Dios nos ha dado hijos para nuestra bendición, Dios nos ha dado hijos para que los cuidemos, Dios nos ha dado hijos para que les enseñemos obediencia, les enseñemos lo que es el amor, les enseñemos lo que es el perdón. Dios nos ha dado hijos para crecer en unidad matrimonial, esposo y esposa. Dios nos ha dado hijos para protegerlos, para prepararlos para la vida. Estuvimos viendo toda una serie de funciones de cuál era el propósito de Dios para la paternidad. Estuvimos hablando entonces ayer del qué. ¿Qué es ser padre? Y hoy vamos a hablar más del cómo. Repito, vamos a ser eminentemente prácticos. ¿Cómo ser padres? Dice Efesios 6, versículos 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y el versículo 4 nos habla directamente a nosotros, los padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Así que en esta mañana quisiera compartir con vosotros 10 maneras de ser padres, según vemos en las Escrituras, vemos en la Palabra. Y en esta tarde hablaremos de la comunicación, un tema muy amplio, que podemos aplicar a la relación padres-hijos, también a la relación familiar entre los esposos. Y la comunicación es de alguna manera como la savia al árbol, ¿verdad? Que nutre todo lo que hemos estado explicando en el día de ayer y en el día de hoy. 10 maneras de ser padres. En primer lugar, seamos padres con igualdad. Con igualdad. Y me voy a explicar. No me estoy contradiciendo y no estoy contradiciendo la palabra. La palabra es muy clara en Efesios, en Gálatas, en muchos pasajes. La palabra es muy clara al definir lo que es la familia, al describir lo que es los roles entre esposo y esposa. El esposo es cabeza de familia, tiene el liderazgo del hogar, también en cuanto a lo espiritual, pero a la hora de ser padres, padre y madre son de una misma autoridad y de un mismo valor delante de sus hijos. A eso me refiero en el primer punto cuando dice con igualdad. Los conceptos como sumisión, como liderazgo, como cabeza de familia, describen de alguna manera cómo el matrimonio funciona dentro de sí mismo. Es una relación intramatrimonial. Pero cuando se nos habla de relación padres-hijos, la palabra es muy clara en decir que el hijo debe honrar padre y madre, que el hijo debe honrar y debe obedecer padre y madre a ambos, No debe solo obedecer al padre porque es el cabeza de familia, pero debe obedecer menos a la madre porque la madre está sujeta al liderazgo del esposo. ¿Me explico? En ese sentido, decimos que los hijos deben sujetarse a los padres con igualdad y los padres, ambos, esposo y esposa, deben ejercer su rol de ser padres de la misma manera, con el mismo compromiso, con la misma vocación, con la misma entrega hacia sus hijos. Dios les dice a los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y aquí el término padres en el griego es guneos, es un término genérico. Hijos, obedeced en el Señor a vuestro padre y a vuestra madre, a vuestros progenitores. Está hablando de obediencia hacia los dos, padre y madre. Así que los hijos son llamados a obedecer y a respetar a ambos de la misma manera. Y eso se tiene que ver, se tiene que reflejar de alguna manera en nuestra relación hacia nuestros hijos. Ay de mí si mis hijos perciben que mi opinión vale más que la de su madre. Y que realmente es a papá a quien tienen que agradar, es a papá a quien tienen que obedecer, pero a su madre no. El panorama puede ser realmente catastrófico en el hogar. Conocemos alguna familia en la cual se han encontrado situaciones extremas de este tipo, de la madre estar riñendo a los hijos y los hijos no hacer ningún caso a la madre incluso tiene que llamar por teléfono a papá y poner el teléfono en el oído de los hijos para que papá tenga que reñirles o darles una instrucción en la distancia. Ridículo, ¿verdad? Y es función también del esposo el valorar la opinión de su esposa, el valorarla delante de sus hijos, su opinión, su criterio, su autoridad, de manera que los hijos respeten de la misma manera a su padre y a su madre, valoren de la misma manera a su padre y a su madre, y honren de la misma manera a su padre y a su madre, a ambos, por igual. ¿Qué quiere decir todo esto? Repito, vamos a ser eminentemente prácticos. Que no debéis, esposo y esposa, desacreditaros el uno al otro delante de vuestros hijos. Nunca. Sí, mamá acaba de decir que no podéis ver la tele, pero ¿sabéis qué? Yo creo que sí que podéis verla. Si nos desacreditamos el uno al otro delante de los hijos, estamos restando valor a la opinión del esposo, a la opinión de la esposa. Debemos ser un equipo, unidos, esposo y esposa, delante de los hijos. Si uno ha dado una instrucción o una ha reñido por algún tema a los hijos y tú como esposo o como esposa no acabas de verlo, no acabas de estar de acuerdo, los esposos tienen que luego hablar aparte, separados, no delante de los hijos. Delante de los hijos hemos de ser un equipo unido. No hemos de infravalorar, desacreditar la opinión del otro. Nunca discutir delante de los hijos. Nunca. Jamás. Nos lo guardamos para la intimidad. Luego, a solas, en el dormitorio, conversaremos, aclararemos nuestras diferencias, llegaremos a conclusiones, etc. Y repito, nunca infravalorar lo que el otro haya dicho o la opinión del otro delante de los hijos. El esposo, aunque es el líder del hogar, le interesa, como líder del hogar, que su esposa esté en un lugar honroso delante de sus hijos, que sus hijos la respeten, la valoren, la obedezcan. Y la esposa, asimismo, aunque pasa más tiempo normalmente con los niños, no ha de pasar por encima del criterio de su esposo o desautorizar al padre delante de sus hijos. Bueno, papá os ha prohibido esto, pero ahora papá está trabajando. Ahora yo os digo que podéis hacer tal otra cosa. No pasa nada, yo ya hablaré con él. Ya le haré entrar en razón. Estamos desacreditando al padre a ojos de los hijos. Así que la idea de igualdad, igualdad. Los hijos deben saber lo que es obedecer el liderazgo de sus padres, esposo, esposa. Sujetarse a sus padres, obedecer y honrar a sus padres. En primer lugar, ser padres con igualdad, con compromiso delante de ellos. En segundo lugar, dice Efesios 6:4, y aquí sí aparece el término padres, como decíamos antes, guneus, sino el término pateres, padres, papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos. En segundo lugar, ha de haber un compromiso por parte del varón, por parte del padre. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Repito, aquí es un llamado directamente al varón. Antes hablaba de padres en término genérico, ahora está hablando de los papás. Es a los papás a los que la palabra nos dice, papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Y por qué directamente a los padres? Bueno, podríamos ver varias cosas aquí en la palabra. En primer lugar, ¿somos los padres los que acabamos provocando a ira a nuestros hijos? ¿Somos los padres más estrictos con ellos, más demandantes con ellos? ¿Son las madres más cariñosas, más flexibles que lo que somos nosotros los padres? Fácilmente los padres podemos provocar a ira a nuestros hijos. Y la palabra es muy sabia, el Señor es muy sabio, y este mandato va directamente a nosotros. Papás, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Pero en segundo lugar, también está apelando a nuestra responsabilidad. La madre ya va a tener una preocupación innata, digámoslo así, por el cuidado de sus hijos, por saber cómo los va en el colegio, en sus relaciones personales, sus estudios, cómo están avanzando ellos en la vida. Los padres tendemos a una despreocupación de lo que es la vida familiar. Uy, sí, el padre está muy obsesionado pues con el trabajo, con los asuntos de empresa, con el coche, el mantenimiento, con el traer el salario a casa. La inercia del padre es a desconectar, a despreocuparse de lo que es la vida familiar, y eso se lo dejamos a la esposa. Ya es mi esposa la que sabe cómo van los chicos en el colegio y si tienen amigos o no, etcétera, etcétera. La palabra está apelando a nuestra responsabilidad como padres. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. La palabra me está llamando la atención y no puedo despreocuparme ni puedo delegar toda mi responsabilidad en mi esposa y desatender lo que es la vida familiar, la crianza de los hijos. El padre debe estar comprometido con lo que es la paternidad. Repito, la madre por naturaleza está más apegada a los hijos, se preocupa por las necesidades de sus hijos en todos los sentidos. El padre tiende a despreocuparse, estar más orientado a lo que es la vida fuera del hogar. Y al llegar al hogar, bueno, hogar dulce, hogar, ¿verdad? Yo he estado batallando todo el día fuera. Cuando llego a casa lo que quiero es mi partido de fútbol, mi cervecita, tumbarme en el sofá. No que venga ahora los niños y mi mujer a explicarme, mira, hay este asunto que resolver o este problema en el colegio. Quiero desconectar cuando llego a casa. ¡Paz! No puede ser esa nuestra actitud. Cuando llegamos al hogar tenemos otro frente de batalla. Hemos de ser padres comprometidos, padres valientes. Y es cierto que como padres tenemos varios roles. Uno de ellos es de proveer para la familia. Otro de ellos es ser líderes espirituales de la familia. Otro de ellos es ser un esposo como Cristo que amó a su esposa a la iglesia. Otro de ellos es ser padres. Es cuidar, es velar por nuestros hijos. El Señor dice que así hemos de ser. Nosotros también nos hemos de involucrar. Hemos de velar por la educación, por amonestarlos, por corregirlos, por instruirlos en las cosas del Señor. Y al fin y al cabo el Señor nos va a pedir cuentas a nosotros. Somos líderes del hogar, somos cabeza de familia. En el día final, cuando yo me presente delante del Señor Jesucristo, el Señor me va a preguntar qué es lo que yo hice con mi esposa. Si después de 20, 30, 40 años de matrimonio que esté con ella, ella ha sido mejor cristiana o peor cristiana gracias a mí. ¿Y qué es lo que yo he hecho con mis hijos? ¿Cómo has educado a los tres hijos que te di? ¿Cómo los has instruido? ¿Cómo los has guiado en los caminos del Señor? Dios me va a pedir responsabilidad a mí, como líder, como cabeza de familia. Es demasiado fácil cuando los niños crecen y llegan los problemas, mirar a tu esposa y decir, ¿cómo has criado a nuestros hijos? Es que no les has enseñado. Esa es también mi responsabilidad. Y la palabra apela a mi responsabilidad como esposo. En tercer lugar, tercera característica sobre cómo ser padres, sin provocar a ira. ¡Ay, qué difícil es esto! No provoquéis a ira a vuestros hijos. En la labor de instruir, de corregir, de exhortar, de poner límites, de guiar, hemos de hacerlo con tacto, hemos de hacerlo con sabiduría y hemos de vigilar no caer en este peligro, en provocar a ira. A ver, y no provocar a ira a nuestros hijos no quiere decir que solo hagamos aquellas cosas que a ellos les van a contentar. Muchas veces yo prohíbo cosas a mis hijos y ellos están disgustados, ¿sí? Pero están disgustados por aquello que es correcto, por aquello que es bueno, por aquello que el Señor manda en su palabra. No provocar a ira a nuestros hijos quiere decir que no airemos gratuitamente a nuestros hijos, que no los exasperemos, que no los disgustemos, que no los desanimemos de forma caprichosa. Y podemos caer muchas veces en este error de exasperar a nuestros hijos, de provocar en ellos rebeldía. En Colosenses el apóstol Pablo nos vuelve a enseñar este principio, Colosenses 3:21. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no se depriman, para que no se decaigan, para que no se vuelvan apocados, frustrados, tristes, desmotivados, decaídos, pesimistas, inseguros. No los desaniméis, al contrario, alentadlos, levantad su espíritu, motivadlos. Que sea de aliento cada pequeña conversación con sus padres, sea de aliento para ellos a proseguir, a continuar, a luchar. Que no se desalienten, ayudarles en todo. Pero podemos, repito, caer muchas veces en el error de desanimar a nuestros hijos, de desalentarles de formas que a lo mejor no caemos en cuenta. Digo que en el tema de esta mañana vamos a ser eminentemente prácticos, ¿sí? Así que quiero compartir dentro de este punto, sin provocar a ira a nuestros hijos, quiero compartir con vosotros 10 maneras en las cuales muchas veces provocamos a ira a nuestros hijos. Varias de estas las he tomado de un libro de Wayne Mack, Fortaleciendo tu matrimonio, que es también muy práctico, muy buena lectura. 10 maneras en las cuales podemos caer en el error de provocar a ira a nuestros hijos, exasperarlos. En primer lugar, no esperes de ellos más de lo que pueden dar. A veces tratamos a nuestros hijos como si fueran superhéroes, ¿verdad? A veces proyectamos sobre nuestros hijos todas nuestras frustraciones, ¿verdad? Yo no pude estudiar medicina, tú estudiarás medicina. Papá, si no quiero estudiar medicina, a mí no me gusta, tú estudiarás medicina. Y el hijo se pasa toda la carrera frustrado, ¿verdad? Estamos provocando a ira a nuestros hijos. Yo siempre quise ser un jugador de baloncesto, pero me quedé bajito, tú serás jugador de baloncesto. Papá, si no voy a pasar del 1,50 m, da igual, tú serás jugador de baloncesto y jugarás en la NBA. Y el niño ya está frustrado porque a él le gusta el fútbol. Provocamos a ira a nuestros hijos. No esperes de ellos más de lo que puedan dar. El hijo, el niño se puede sentir fácilmente abrumado, sobrepasado. Y tiene que ir al colegio, y tiene que ir a natación, y tiene que ir a fútbol, y tiene que ir a clase de saxo. Realmente ponemos a los niños en una presión que estamos esperando de ellos más de lo que podemos dar. Demasiadas normas. Demasiadas cosas que cumplir, demasiados horarios, demasiado estricto. En cierta ocasión mi esposa y yo, conversando con un pastor amigo nuestro, él está en Estados Unidos, es pastor en Tennessee, tiene 7 hijos, 7 hijos maravillosos, yo estaba en su casa, un hogar precioso. Él siempre hace la broma, tiene una casa muy grande con un gran terreno, ¿no? Tiene 7 hectáreas. Siempre dice, claro, como tenía 7 hectáreas, tuve 7 hijos, así tengo 1 hectárea por hijo para que corran y jueguen. Haciendo una conversación un día con él, le preguntamos, ¿cuál es el secreto? 7 hijos, y 7 hijos tan preciosos, ¿cuál es el secreto? Tiene que haber una fórmula mágica, ¿no? Y nos dijo algo muy sencillo, mira, los niños son como una pastilla de jabón. ¿Qué pasa con una pastilla de jabón? Si la apretas poco, se te escurre, ¿verdad? Y si la apretas demasiado, también se te escurre. Lo justo. Sé estricto en lo que es verdaderamente importante. Y luego añadió, y creedme, Elizabeth recordará esta conversación también. Y creedme, hay pocas cosas que sean verdaderamente importantes. ¿Tenemos la inercia de ser estrictos en las cosas que son secundarias? ¿Y acabamos poniendo demasiadas normas sobre nuestros hijos? ¿Y luego en aquello que es verdaderamente importante, somos flexibles? ¿Ahí sí somos padres guays? ¿En aquello que es muy importante? No, ahí es el momento del ser inflexible. ¿Nos equivocamos a la hora de poner las prioridades? Sé inflexible en aquello que es verdaderamente importante. Y hay pocas cosas que sean verdaderamente importantes. En lo demás, seamos flexibles. Seamos dialogantes. Los hijos son como una pastilla de jabón. Ojalá nos quede esa imagen grabada. Si la apretas poco, se te escurre. Si la apretas demasiado, también se te escurre. Así que no exasperemos a nuestros hijos esperando más de ellos de lo que pueden dar, poniendo demasiadas normas sobre ellos. En segundo lugar, demuéstrales cariño. Demuéstrales cariño a tus hijos. A todas horas, en cualquier contexto. Un abrazo, una caricia, un halago. No hace falta que haya traído buenas notas para darle un abrazo y una caricia y un halago. No, en cualquier momento. Pero qué guapo que eres. Dame un abrazo. ¿Por qué, papá? Un abrazo, para tu despensa de abrazos. ¿Sabéis que los niños tienen una despensa? Una despensa donde guardan durante toda su vida besos, abrazos, caricias, palabras dulces. Van guardando su despensa. Luego esa despensa la tienen llena el resto de su vida, ¿verdad? Luego de esa despensa sacan para sus propios hijos, para su esposa, para sus amigos. Llenemos su despensa de amor, de abrazos, de besos, de caricias, de piropos, de cosas bonitas. Llenemos esa despensa sin motivación aparente, porque sí, porque te quiero y te doy un abrazo y te doy un beso. Llenemos esa despensa. Mostremos cariño, que la relación padre-hijo sea una relación amorosa. Y sobre todo los padres, las madres son más propensas a acercarse y a dar un abrazo, una caricia. ¡Los padres también! No tenemos por qué dar esa sensación de ser padres fríos, distantes. ¡No! Seamos cariñosos con ellos. ¿Por qué? Porque luego veremos, en este tema de hoy, otros muchos aspectos de la vida familiar, de la paternidad, como es la corrección, como es la instrucción. Pero esa instrucción y esa corrección serán dadas en un contexto de amor, de comunicación, de entrega. No podemos ser padres silenciosos durante toda la semana y solo abrir la boca para meter una bronca. ¿Sí? Hemos de ser cariñosos. Hemos de cuidar de ellos. Y en ese contexto de amor también vendrá la exhortación, la corrección, la riña cuando haga falta. Demostremos cariño a todas horas. En tercer lugar, trátales con respeto. Sí, ya sé que es pequeño. Ya sé que tiene 3 años, o 5, o 10. Da igual, trátale con respeto. Si tuviera 25 o 30, no le hablarías de la misma manera. Pero como tiene 6, te tomas ciertas licencias, ¿verdad? No, trátales con respeto. A todas horas. Es inaceptable que un padre le diga ciertas cosas a su hijo. Pero mira que eres tonto. Cabeza hueca, ¿cómo has podido hacer tal cosa? Ah, pero es que algo tan sencillo lo voy a tener que hacer yo. Mira que eres inútil. Hay ciertas cosas que son inaceptables de un padre hacia un hijo. Trátale con respeto. Si se equivoca, házelo ver, pero con amor, con respeto, honrándole. Es un regalo de Dios, no es un estorbo, es un regalo de Dios. Y Dios te lo ha dado por un tiempo, y Dios te va a pedir cuentas de él, y ese hijo que Dios te ha dado es de Dios. Tú lo estás administrando, lo estás cuidando. Así que es inaceptable que un padre diga ciertas cosas a sus hijos, o haga ciertas cosas con sus hijos. Hay bromas que son pesadas, que solo buscan ridiculizar al pequeño. No le hagas cosquillas hasta que se ponga a llorar, por favor. Juega con él, pero que él se lo pase bien. No lo infravalores. No lo chinches. No lo trates como un criado, haciéndole hacer las cosas que tú no quieres hacer en la casa. Trátalo con valor, con respeto. Es un miembro de la familia. Un día será adulto y tendrás que mirarle a los ojos. ¿Sí? Y será más alto que tú. Trátale con respeto. En cuarto lugar, otra forma muy sutil en la cual provocamos a ira a nuestros hijos. No tengas favoritismos. ¡Ay! De eso nos habla mucho la Biblia. No hay un versículo que diga, no tendrás favoritismos con tus hijos, ¿verdad? Pero hay historias ahí contundentes que nos hablan de ello. Basta ver la historia de José, como su padre Jacob tuvo el favor hacia él y provocó a ira a los demás hermanos, hasta el punto que querían matarle. Y Jacob estuvo imitando el mal ejemplo de sus padres, porque sus padres en su hogar, entre Jacob y Esaú, también hubo favoritismos y también Esaú quería matar a Jacob y lo estaba persiguiendo. Los favoritismos han sido siempre un motivo de ruptura familiar, de disputa, de dificultades, porque ha provocado a ira a los hijos. No tengas favoritismos. Trata a tus hijos por igual, con los mismos honores, con el mismo respeto, con los mismos favores. Trátalos como corresponde a su edad, en efecto, pero explícales el porqué. En mi casa es justo que la pequeña se vaya a dormir antes, ¿verdad? No se van a ir todos a dormir a las 9, porque el mayor, que es Moisés, dirá, hombre, yo tengo 13 años. Pero explícales por qué. Cuando haya un trato diferente, explícales por qué. Se va a dormir pequeño, la primera, la pequeña, y luego se va a dormir el mediano, luego se va a dormir el mayor. Explícales por qué es diferente. Pero que no haya favoritismos, que ellos no entiendan, es que tú quieres más a este que al otro. Es que tú tienes un trato de favor con uno o con el otro. Es especialmente difícil cuando hay una persona, salud, cuando hay una persona que necesita de cierta atención. Puede haber un hogar, por ejemplo, en que hay un bebé, necesita mucho tiempo, ¿verdad? Y uno debe tratar también, no descuidar a los demás hijos. A veces hay un problema físico en uno de los hijos y necesita mucha atención de parte de los padres. Y los demás hijos se pueden sentir infravalorados, desplazados. Hay circunstancias en las que son realmente difíciles mantener ese trato de igualdad. Pero que el trato, a pesar del tiempo que tengas que dedicar a uno de los hijos, que ellos perciban que el amor es el mismo hacia todos. Que no hay preferencias. En cuarto lugar, predica con el ejemplo. Si hay algo que los niños son muy sensibles, es a la incoherencia. ¿Habéis leído la Biblia hoy? No, papá. Pues a leer la Biblia. Y los niños van a su habitación y se miran el uno al otro y dicen, yo no he visto a papá con su Biblia en la mano hoy. Bueno, nos dice que leamos la Biblia, pero yo no le he visto a él con la Biblia, ¿verdad? De hecho, hace meses que no le veo a él con la Biblia, pero nos dice que leamos la Biblia. Incoherencia. Incoherencia. Que no gritéis en casa. ¿Os habéis fijado cómo lo decimos? ¡Que no gritéis en casa! Y estamos gritando. Y los hijos te miran como diciendo, ¿acabas de gritar? ¿Les dices que no grites y tú gritas? Que habléis con respeto los unos a los otros. Y tú eres el primero que tiene una palabra fuera de tono, fuera de lugar. Que no se come chocolate antes de cenar. Y te estás tú limpiando la boca. Papá, ¿tú has comido chocolate? Yo no he comido chocolate. Sí, papá, tú acabas de comer chocolate. Eso para los niños es, están con el radar puesto. No pensemos que solo aprenden lo que decimos. Ellos observan. Y están viendo las incoherencias en tu vida. Tú les dices que el Señor es lo más importante, y la iglesia, y la Biblia, y luego en el día a día dicen, no, para papá lo más importante es el fútbol. O para papá lo más importante es su trabajo. O es salir con sus amigotes. Eso sí es importante. Para eso hace todos los sacrificios posibles, cambia su agenda. Para eso sí es lo más importante. Él dice que lo más importante es el Señor. Pero yo eso no lo veo. Somos ingenuos y pensamos que los niños se van a quedar con nuestras palabras. No se van a quedar con nuestras palabras. Se van a quedar con nuestra vida. Lo que han visto. Estamos escenificando. Estamos representando algo delante de sus ojos y ellos lo ven. Toman nota, aprenden. En sexto lugar, permite la imperfección. Son imperfectos. Son imperfectos. Como nosotros somos imperfectos. Es muy diferente desobedecer de equivocarse. ¿Entendemos la diferencia entre pecado y error? A veces nosotros queremos justificar nuestros pecados diciendo que son errores, ¿verdad? Un error es cuando yo estoy escribiendo un mensaje en el ordenador y en vez de una N, aprieto una S. Eso es un error. Es éticamente, moralmente neutro. Me he equivocado porque soy humano. Un pecado no es éticamente neutro. Un pecado es una ofensa. Si el Señor me dice algo y yo contradigo su palabra, eso es un pecado. Si mi padre me da una orden y yo la desobedezco, eso es un pecado, no es un error. Hemos de diferenciar entre pecados y errores. Si un niño está corriendo, está jugando y le da un golpe a un jarrón y el jarrón se cae y se rompe, no es un pecado, es un error. Si yo al niño le digo, no corras por la casa, y el niño corre y le da un golpe al jarrón y el jarrón se cae y se rompe, eso es un pecado. ¿Vemos la diferencia? Porque acaba de recibir una instrucción de su padre que es, no corras por la casa. Y ha habido unas consecuencias de haber desobedecido. Entonces aquello merece corrección. Pero cuando no hay desobediencia por parte de nuestros hijos y hay consecuencias en su vida, admitamos que son imperfectos, que cometen errores, que se tropiezan, que se caen, que se les cae un vaso de las manos, etcétera, etcétera, etcétera. En el hogar y más aún en el hogar cristiano, es el contexto en el cual tenemos la licencia de ser humanos y de equivocarnos. Y en el hogar cristiano es el lugar donde me puedo equivocar y recibo amor, comprensión, paciencia, no solamente una bronca por cada cosa que hago mal. Repito, si hay desobediencia, hemos de corregir, hemos de exhortar, hemos de reñir, hemos de castigar. Si hay un error, porque el niño es pequeño y es torpe y se equivoca y se cae y comete errores, que reciba de parte de sus padres comprensión, paciencia, cuidado. Permitamos la imperfección. En séptimo lugar, expresa claramente tu voluntad. Expresa claramente tu voluntad. Nuestro Dios es un Padre amoroso. Y nuestro Dios expresa claramente su voluntad en la Biblia, ¿verdad? ¡Ay de nosotros si Dios fuera ambiguo! ¿Cómo podríamos obedecerle? ¿Cómo podríamos agradarle? No sabríamos qué hacer. Estaríamos continuamente en la duda, en la intranquilidad, porque no sabemos cómo obedecer a nuestro Padre Celestial. Pero nuestro Dios en su palabra no es ambiguo, es claro. Del mismo modo, nosotros como padres debemos ser claros. Claros cuando expresamos nuestra voluntad hacia nuestros hijos. Para que ellos no tengan temor. Para que ellos sepan claramente que si hago A, estoy obedeciendo a mi padre. Si hago B, estoy desobedeciendo a mi padre. Ellos tengan muy clara cuál es la voluntad de sus padres y puedan obedecer en consecuencia. Si ellos no saben cuáles son las normas en casa, qué es lo que tú esperas de ellos, ellos van a vivir siempre con una inseguridad. No sé si me van a reñir o no me van a reñir por esto. Ahora no sé si hacerlo de esta manera o de esta otra. Si hago A, me van a reñir. Si hago B, también me van a reñir. Pues, ¿qué hago? Expresa de una forma clara, diáfana, tu voluntad a tus hijos, para que vivan gozosos. En octavo lugar, dales tiempo. Dales tiempo. No hagáis caso a eso de, yo tengo poco tiempo, pero es tiempo de calidad. No. Calidad y cantidad. Las dos cosas. Dales tiempo, pasa tiempo con ellos. Todo el que puedas, todo el que tengas. Un consejo para las familias. apagar la tele todo el rato que podáis. Estáis comiendo, estáis cenando, apagar la tele. De verdad no vale la pena. En el Telenoticias todos son desgracias. Y caso Bárcenas y no sé qué, no sé cuántos. Las series, mejor no verlas. Los reality shows son inmorales. Apaga la tele. Apaga la tele y en el tiempo de sobremesa, conversad. ¿Cómo te ha ido el colegio? ¿Cómo te ha ido el trabajo? Yo me he encontrado con esto, con lo otro. Es un precioso momento en el que los hijos reciben el consejo de sus padres, abren su corazón, se expresan. Un tiempo maravilloso. Si queréis ver la tele, ya la veréis después. Escogéis una buena película, yo os aconsejo la de los hermanos Marx. Nos hemos aficionado a los hermanos Marx, nos estamos viendo todas las películas que han hecho. Divertidas y sanas. Ponéis una película familiar y os reís juntos, pasáis un buen tiempo. Pero tener la tele abierta porque sí, mata la comunicación. Todo el mundo calla y mira la caja tonta. Y nadie abre su corazón, nadie conversa. Seguimos siendo unos perfectos desconocidos los unos de los otros. Apaguemos la tele, compartamos el tiempo que tengamos para estar juntos. Tiempo, los unos con los otros. Para construir una relación, padres-hijos. En noveno lugar, no te pongas en el lugar de Dios. Eso provoca a ira a nuestros hijos. ¿Y por qué tengo que hacer esto, papá? Porque sí y porque lo digo yo. Ah, vale. Porque yo estoy en el trono de los cielos y aquí se hace mi voluntad. ¿Qué os parece? No te pongas en el lugar de Dios. Dios es Dios. Tú estás un poquito por debajo. ¿Sí? Explícale a tus hijos, tenemos que hacer las cosas de esta manera porque así agrada al Señor. Y porque Dios me ha dicho a mí que tengo que ser un padre obediente, buen administrador de mi familia y el Señor me va a pedir cuentas a mí. Que nuestros hijos entiendan dónde está el ranking de autoridad, ¿sí? Dios, papá, yo. Sencillo, pero profundo. Porque el día de mañana, papá ya no estará. Ellos andarán solos, ellos tendrán su vida autónoma, ellos empezarán a tomar sus decisiones, pero aunque papá no esté en la ecuación, sigue estando lo más básico, ¿verdad? Dios, yo. ¿Me seguís? Compartamos con ellos cuál es el verdadero ranking de autoridad. Dios, papá, yo. Y yo obedezco a papá porque papá obedece a Dios. Y un día, cuando papá ya no esté, yo seguiré obedeciendo a Dios. Incluso yo, algún día, seré papá. Y entonces será Dios, yo, mis hijos. Pero Dios seguirá estando arriba. Tú no te pongas en el lugar de Dios. Sencillo, pero realmente importante. No te pongas en el lugar de Dios. Es Él el soberano. En décimo lugar, sé consistente. Sé consistente. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Y les provoca a ira cuando decimos una cosa y hacemos otra. Mañana os voy a llevar al parque. ¡Uy, qué bien! Llega el día de mañana y ellos desde las 7 de la mañana ya te lo están recordando. Papá, tú nos has dicho que hoy nos llevabas al parque. Sí, sí, ya os llevaré al parque. Llega el mediodía, papá, tú nos has dicho que hoy nos llevabas al parque. Sí, sí, es verdad, es verdad. Se hace las 8 de la noche, papá, tú nos habías dicho que hoy nos llevarías al parque. Ya, pero no ves que es de noche. Ya, pero es que tú nos habías dicho que nos llevarías al parque. No me lo estoy inventando yo. Es que tú nos has dicho que nos llevarías al parque. Inconsistente. Inconsistente. Seamos consistentes en todo lo que decimos, en todo lo que hacemos. Y si algo es digno de castigo, apliquemos el castigo, porque ellos saben que aquello es digno de un castigo. No les digamos, te voy a castigar por esto, y luego pasen los días. ¿Qué mensaje les estamos transmitiendo? Bueno, a veces papá promete algo, pero se olvida. Es que papá también dice que me va a castigar por algo y también se olvida. Al final papá no tiene ninguna autoridad. Seamos consistentes en todas las cosas que hagamos. Seamos un ejemplo en nuestra palabra. Un ejemplo de entrega, de servicio, de paciencia, de amor, en todas las cosas que hagamos. Ese tercer punto ha sido muy largo, ya lo sé. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Hemos visto varias aplicaciones, pero podemos pasar al cuarto. Criándolos. Fijémonos que Efesios 6:4 dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos. Criadlos. Es un imperativo, es una orden de parte de Dios. Y es algo ineludible, no puedo huir esta responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad delante de Dios de criarlos, instruirlos, educarlos. Mis hijos son como un arbolito que empieza a crecer y yo tengo la responsabilidad de nutrirlo, regarlo y ponerles un listón si hace falta y atarlos para que crezcan rectos. Pero no puedo descuidar esa responsabilidad. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Instruidlos, formadlos. Así que no escuches a aquellos que dicen, y habréis oído esto más de una vez, yo no voy a enseñarles nada a mis hijos cuando ellos sean mayores, ya escogerán por sí mismos. ¡Anda ya! Cuando ellos sean mayores, ya escogerán por sí mismos. Por favor. Fórmalos, edúcalos, críalos, instrúyelos, exhórtalos. La inercia del corazón de los niños es hacia el mal. El consejo que van a escuchar y que les va a gustar es el del mundo. Es en el hogar cristiano donde tenemos que encaminar a nuestros hijos hacia las cosas del Señor. Si no, va a ser el mundo el que los va a educar. Nosotros tenemos una responsabilidad activa hacia ellos. ¿Y si en vez de tres hijos en casa tuvieras tres cachorros de león? ¿Dirías lo mismo? ¿Hay algún amigo que te aconseja? Bueno, tienes que enseñarles ya desde pequeños a que han de respetar a los seres humanos. Y tú contestas, no, yo voy a dejar que crezcan y cuando sean mayores, ellos escojan por sí mismos. Ah. Esos tres cachorros de león van a crecer y cuando sean adultos, ¿qué van a hacer? Se te comen, ¿verdad? No les vas a dejar escoger lo que salga de su naturaleza, ¿verdad? Los vas a instruir a respetar a los seres humanos. Para que cuando sean leones adultos, te puedas acercar y acariciarlos y darles de comer. ¿Sí? No vas a dejar que crezcan salvajes. ¿Y tus hijos sí? No yo que ellos decidan, no yo que ellos hagan libertad. Eso es mentira, hermanos, esa es la mentira del mundo. El mundo dice, los niños son buenos. Los niños tienen bondad innata en su interior que irá fluyendo, irá surgiendo. Ellos tienen que tomar sus caminos, sus decisiones. No, los padres tenemos que enseñarles lo que es el camino correcto. La inercia de ellos es al mal, a escoger el mal, el mundo. Su propia naturaleza es pecaminosa. Yo les tengo que enseñar lo que es el camino del Señor. Y tengo una responsabilidad delante de Dios de enseñarles lo que es el camino del Señor, lo que agrada al Señor. Repito, como decía en el día de ayer, yo tengo esa responsabilidad. Los demás son colaboradores. El colegio, el pastor, los profesores de escuela dominical, los abuelos, los tíos. Son colaboradores en esa misión, pero yo tengo esa responsabilidad. ¿Me seguís? Estoy muy serios. No sé si lo entendéis todo o no entendéis nada. Estoy muy serios. Pero es el padre y la madre los que tienen esa responsabilidad delante de Dios. Los demás son colaboradores en esa misión, que me pueden ayudar o no. Y si veo que no me están ayudando, mejor dejarlos a un ladito. Porque yo tengo esa responsabilidad delante de Dios. He de cumplir una misión, instruirlos en los caminos del Señor. Criar, criadlos. Y eso es buscar el bien del futuro de mis hijos. No dice sojuzgadlos, no dice gobernar sobre ellos, como si fueran unos criados. No, dice criadlos. Todos los días, continuamente. El verbo en el griego para criarlos en este versículo es ectrefo, Y por curiosidad, busqué un otro pasaje donde saliera el mismo verbo. Sale el mismo verbo en Efesios 5:29, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, ectrefo. La sustenta y la cuida, como Cristo a la iglesia. Así que cuando me dice el Señor que yo debo criar a mis hijos, me está diciendo, susténtalos, como a tu mismo cuerpo. Cuídalos, nútrelos, levántalos, anímalos, susténtalos continuamente. Padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino sustentadlos. Sustentadlos. Alentadlos. Les hemos de sostener, les hemos de criar, les hemos de dirigir, encaminar. En quinto lugar, en la disciplina del Señor. En la disciplina del Señor. Criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Y vamos a ver punto 5, punto 6, estos dos aspectos que vemos aquí en Efesios. En la disciplina y en la amonestación del Señor. Porque son dos verbos diferentes. En el griego tienen un sentido muy profundo los dos. En la disciplina y en la amonestación del Señor. En primer lugar, en la disciplina del Señor. Entendemos en castellano disciplina como castigo muchas veces. Disciplina es mucho más amplio. Disciplina es mucho más amplio. Es el griego paideia. Es enseñanza, instrucción, corrección. Disciplina. Paideia. Enseñar. Igual como enseñamos un deporte a un hijo. O un joven que se quiere presentar a los Juegos Olímpicos se entrena, ¿verdad? En una disciplina. En gimnasia, en atletismo. Del mismo modo debemos enseñar, inculcar los caminos del Señor a nuestros hijos. La disciplina del Señor. Hemos de enseñar las grandes verdades de la palabra. No solo las historias bíblicas, sino lo que la palabra dice de su corazón, que necesitan al Señor, necesitan un Redentor, necesitan confesar sus pecados. Hemos de entrenarles en la disciplina del Señor. Todo lo que el Señor dice respecto a la vida. ¿Qué es lo que dice el Señor sobre el matrimonio? Sobre la familia, sobre el tiempo, sobre las amistades, sobre el dinero, sobre el ocio, sobre las emociones, sobre cómo vestir, sobre cómo orar, sobre la iglesia, sobre la confianza. Todo lo que el Señor dice sobre todas las cosas de la vida. Hemos de criarlos en la disciplina del Señor. Y eso significa, ante todo, a amar a Dios, a respetar la palabra, a comprometerse con las cosas del Señor. Y eso significa, repito de nuevo, que no podemos delegar esa responsabilidad. No podemos delegar esa responsabilidad. Es mi responsabilidad como padre enseñarle la palabra a mis hijos. ¿Lo podemos entender esto? ¿Lo podemos grabar en el disco duro? Es mi responsabilidad como padre enseñarle la palabra a mis hijos. Si el día de mañana mis hijos están en el mundo o se desvían, etcétera, yo no voy a ir al pastor y decirle, pastor, qué mal inculcó la palabra a mis hijos. Es mi responsabilidad como padre. Yo, delante de Dios, tengo que enseñarle la palabra a mis hijos. A amar al Señor, a seguir en sus caminos, a su necesidad del Evangelio. Los demás son colaboradores. Colaboradores en esa misión. Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y como decíamos ayer, hay un tiempo especial en que se está formando el carácter de nuestros hijos, que debemos aprovechar esos primeros años. En sexto lugar, igual como hablamos de la disciplina del Señor, o sea, la instrucción, paideia, enseñar los caminos del Señor, también nos habla de la amonestación del Señor, y este es otro verbo diferente. Aquí el verbo es nousesía, nouseteo. Exhortar, amonestar, confrontar. Vemos el doble efecto, la doble función que tenemos como padres. Por un lado, paideia, enseñar lo bueno. Por otro lado, nouseteo, amonestar lo malo. A mi hijo le debo decir, esto no y esto sí. Esto debes apartarlo de tu vida y lo que lo sustituye es esto, esto es lo correcto. No debes tener esta amistad, es esta amistad la que debes tener. No debes decir estas palabras, son estas palabras las que debes decir. ¿Me seguís? A veces nos quedamos cuando instruimos a nuestros hijos con un no, 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 no. Y los niños realmente no aprenden nada. Si yo a mi hijo le digo, no pegues a tu hermano o no hables así a tu hermano, al cabo de 5 minutos, 10 minutos, un día, todo el tiempo que aguante, ¿verdad?, sin decirle una mala palabra a su hermano, volverá a decirle una mala palabra a su hermano. La instrucción es, esto no, sustitúyelo con esto. Esto es lo que agrada al Señor. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo en sus cartas nos enseña a que debemos desvestirnos del viejo hombre para vestirnos del nuevo? Esto es lo que debes desechar, esto es de lo cual te tienes que vestir para agradar al Señor. Por un lado, paideia, enseñanza. Por otro lado, nouceteo, amonestación, corrección. Quitar lo malo. Hemos de corregir lo que es malo. Repito, los niños no son angelitos. Bueno, sí son angelitos, caídos como nosotros. La inercia es a lo malo. Hemos de instruir lo bueno. Hemos de inculcar lo bueno en sus corazones. Hemos de enseñarles lo bueno. No para impresionar a nuestros amigos, ni impresionar al pastor. ¿Ve mis hijos? Qué bien vestiditos, qué guapos, cómo se comportan, cómo hablan. No, para agradar al Señor. Que en su corazón esté siempre el querer agradar al Señor. Los niños son pequeños pecadores, como tú y como yo son pecadores, y necesitan aprender las cosas que agradan al Señor, necesitan aprender la verdad. Dice David en el Salmo 51, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. David está reconociendo que él es pecador, no desde que tiene 10 años o 1 año, desde el mismo momento de la concepción, desde ahí, desde que era un embrión, yo ya era un pecador necesitado de la sangre del Señor Jesucristo. Yo ya era un pecador. En pecado me concibió mi madre. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. El muchacho necesita ser corregido. Efesios 2:3, dice el apóstol Pablo, que por naturaleza éramos todos hijos de ira. Por naturaleza, por defecto, el niño es pecador. Igual como compras un coche que por defecto ya trae su equipo de alta fidelidad y su elevalunas eléctrico, y el niño cuando nace ya por defecto viene pecador. Ya de entrada. Ahora hemos de empezar a trabajar. Hemos de inculcarle lo que es bueno, lo que agrada al Señor. Como decía ayer, nadie le ha enseñado a un niño a mentir. Hemos de enseñarle a no mentir y a decir la verdad. Nadie le ha enseñado a un niño a culpar a otro. Le hemos de enseñar a no culpar a otro y a asumir sus responsabilidades y a confesar su pecado. Es lo bueno lo que debemos enseñar. El corazón de nuestro hijo es como un jardín. Hemos de arrancar los espinos y hemos de plantar las flores. Ambas cosas. Y eso durante todo el tiempo en que estemos cuidando de ellos. Arrancar las malas hierbas y plantar las buenas. Y cuidar ese jardín. En la amonestación del Señor. Disciplina y amonestación del Señor. Y dice muy claramente, del Señor. Acudamos a la palabra, hermanos. Acudamos a la palabra. Leamos la palabra y empapémonos de la palabra hasta tal punto que podamos compartir con nuestros hijos lo que es la palabra, lo que agrada al Señor en cada momento. Y vean que es por amor a ellos y es con amor que nos acercamos a ellos. Toda disciplina, toda corrección, toda amonestación, toda exhortación en un contexto de amor es transmitida a nuestros hijos y ellos entienden que es por su propio bien. Es parte de nuestro amor hacia ellos. ¿Qué dice Hebreos 12? Cuando el Señor se compara a sí mismo con nuestro Padre que cuida de nosotros. Hebreos 12, 5 y 6 dice, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Cuando el Señor te corrige en tu vida y tú entiendes que ha habido un pecado en tu vida y el Señor te está corrigiendo por ello, ¿qué mensaje recibes de parte del Señor? El Señor me ama. La disciplina es dolorosa, el azote es doloroso, pero el Señor me ama. El Señor se preocupa por mí. Si yo no fuera un hijo del Señor, el Señor se desentendería de mí, me dejaría a mi suerte, a mi pecado. Pero porque soy un hijo del Señor, el Señor va en mi busca y me corrige. El mismo mensaje es el que reciben nuestros hijos. ¿Tú piensas que vas a ser más buen padre si no les das un azote cuando se lo merecen? Ese no es el mensaje que reciben tus hijos. Tus hijos reciben en su interior el mensaje de que no le importo a mi padre. Acabo de hacer lo malo y él no me corrige. No le importo. Tanto le da lo que pase conmigo. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el que el Señor ama, el Señor disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. En la disciplina y en la amonestación del Señor. En séptimo lugar, seamos padres con claridad. Y esta tarde hablaremos mucho más sobre la comunicación. Con claridad. Muchas veces la instrucción de un padre no tiene su efecto porque no llega al corazón de su hijo. Hemos de ser claros, diáfanos con ellos. Y repito, vamos a ser muy prácticos. Voy a poner varios ejemplos. Expresa con claridad tus normas, tu instrucción, tu corrección. Y déjame compartir con vosotros 5 aspectos prácticos de esta claridad en la comunicación entre padres e hijos. En primer lugar, habla su idioma. Y dirás, claro, yo hablo en castellano y él también. Ya me entiende, ¿no? Si yo le digo a una niña de un añito o dos añitos que está jugando con el mando a distancia, preferiría que no subieras el volumen de la tele mientras estoy hablando por teléfono. No se ha enterado de nada. No se ha enterado de nada. Preferiría que no subieras el volumen mientras estoy hablando por teléfono. La niña va a seguir con el mando. Y luego tú explotas, claro. ¡Te he dicho que pares de hacer eso! Y la niña te mira como, ¿me has dicho que pare? ¡Habla su idioma! ¡Tiene 2 años, por el amor de Dios! No le hables como si tuviera 15. Habla su idioma, te acercas, coges su manita, le señalas el botón que está jugando con él, está tocando, le dices, ¡este no! Te aseguro que ahora te ha entendido. Ya puedes seguir con tu conversación. Y si toca el botón que le has dicho no, ahí hay una clara desobediencia. ¿Me seguís? Si yo no soy claro en dar mis instrucciones, si no soy claro en transmitirlas, no puedo esperar obediencia, estoy esperando imposibles. He de transmitir mi voluntad hacia mis hijos de una forma diáfana, clara, en su idioma, que ellos lo puedan comprender a su nivel de edad, a sus capacidades, en su idioma. En segundo lugar, expresa una orden. Cuando expreso una orden, puedo esperar obediencia. Si no expreso una orden, no esperes obediencia. Si los niños están jugando en el comedor y yo intento mantener una conversación y están haciendo mucho ruido, por poner un ejemplo, y yo digo, ¿podríais parar un poquito, no? Eso no es una orden. Los niños siguen jugando y siguen haciendo ruido. Y luego yo me enfado. Pero no os he dicho que pararais. Y los niños te miran como queriendo decir, ¿nos has dicho que parásemos? Yo no recuerdo que nos hayas dicho que parásemos. Yo no he expresado una orden, he hecho un comentario irónico, retórico. ¿Podríais parar un poquito? No, eso no es una orden. Una orden es mirar a tus hijos a los ojos y decir, se acabó con la pelota, se acabó con esos juguetes, necesito que no hagáis ruido un momento. Eso sí es una orden. Entonces ellos tendrán la opción de poder obedecer o poder desobedecer. Y yo tendré la opción de poder corregir si es necesario. Una orden ha de ser clara, no incierta. demos órdenes una por una. Una por una. Cuanto más mayores son los hijos, más capacidad tienen de retener varias instrucciones a la vez, pero cuando son pequeños no pueden retener varias instrucciones a la vez. Si yo le digo a Elizabeth, que tiene 6 añitos, Elizabeth, recoge los juguetes, ponte el pijama, cepíllate los dientes, guarda los deberes y tráeme el pijama de tu hermano que le tengo que ayudar. Ella, ¿ah? Se va a ir y en el pasillo va a encontrar su peluche y na, 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 na. Y luego, no has hecho ni una de las 8 cosas que te dije. ¿Qué me has dicho, papá? No se va a acordar de ninguna de ellas. Le doy las instrucciones una por una. Cariño, mírame a los ojos. ¿Me estás mirando? Sí, papá. Trae tu pijama y ven aquí. Sí, papá. Y se va a hacer una. Y si hace una y la hace bien, le voy a dar la siguiente. Si yo le doy un montón de instrucciones, repito, no estoy hablando su idioma, no la estoy tratando como una niña de 6 años, la estoy tratando como si tuviera 15, no va a retener ninguna de ellas. Luego espero obediencia, sinceramente. Espero obediencia. Cuando al cabo de 10 minutos a mí me cuesta recordar todo lo que acabo de decirle. Ya no recuerdo si le he dicho 8 cosas o 9. Una por una. Con claridad. Otro punto que quería compartir con vosotros. No seamos absurdos. Absurdos. A veces somos realmente absurdos en nuestras normas de casa. Un hijo le pega un empujón a otro, ¿verdad? Y decimos algo así como, venga, para. Importancia en el ranking de importancia 1. ¿Sí? Del 1 al 10, 1. Pégale un empujón al hermano. Venga, para. Pero luego estamos sentados en la mesa, está haciendo ruido con el yogur porque se lo está acabando. ¡Que pares ya! ¡Eso es insoportable! Ranking de importancia del 1 al 10. 10. ¿Verdad? Y el niño se va como, a ver si lo entiendo, pegarle un empujón a mi hermano, gravedad 1. Hacer ruido con el vasito del yogur, gravedad 10. Bueno, no sé si esto es solo en la casa o la vida es así. No sé, puedo pegarle empujones a la gente por la calle, gravedad 1. Pero si hago ruido con el yogur por la calle, a lo mejor me para la policía, me lleva a prisión, tengo que pagar. ¿Nos damos cuenta de lo ridículas que son las normas en casa? ¿Eso refleja realmente lo que es el ranking de valores en nuestra sociedad, en nuestra cultura cristiana, en la palabra? No, no. Muchas veces somos muy ridículos, absurdos. Y eso lleva frustración. Eso lleva frustración. ¿Sabéis? Sobre todo, ¿por qué? Porque somos volubles. Porque no soportábamos el ruidito del vasito de yogur aquella noche porque había dormido poco y yo estaba cansado y me habían dado una mala noticia en el trabajo, ¿verdad? Mi tolerancia era 0. ¡Para ya con el vasito del yogur! Pero al cabo de una semana, el niño vuelve a hacer ruidito con el vasito del yogur mientras te mira, como... Y tú estás de buen humor porque te han subido el sueldo y digo, ¡ay, ya te acabas el yogur, cariño! Y el niño te mira como, ahora sí que no entiendo nada, la verdad. Mi padre... está un poco desequilibrado. Es voluble, varía según nuestro estado de humor y no puede ser así. Nuestros hijos necesitan principios que les den una estabilidad. Necesitan interiorizar lo que sus padres están esperando de ellos. Necesitan entender esto está bien, esto está mal, esto va a recibir alabanza, esto merece un castigo. Ellos van a interiorizar todas esas normas desde pequeños. No seamos absurdos, no seamos volubles. Está prohibido hablar durante la cena. Todos sentados, callados. Y al cabo de 5 minutos, bueno, ahora vamos a explicar cómo nos ha ido la semana. Papá, estaba prohibido hablar durante la cena. Nosotros mismos nos contradecimos. Sí, pero hoy no. Ayer estaba prohibido, pero hoy no. Si somos absurdos y somos volubles, producimos cortocircuitos en el corazón de nuestros hijos. El otro día me enfadé con mi hija Elizabeth porque hablaba mucho a la hora de la cena y estaba hablando pa, 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 pa. Y le dije, ya Elizabeth, ya, por favor, cierra la boquita. Se quedó así y al cabo de 10 minutos le digo, ¿no te acabas la cena, cariño? Y abre la boca y dice, es que me has dicho que cierre la boquita. Y digo, es verdad, he dicho que cierre la boquita. No podía acabar la cena, pobre. Nosotros mismos nos contradecimos en nuestras normas. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Ese era el punto 7, con claridad. Punto número 8, con vara, dice la palabra del Señor. Y ahora voy a hablar de algo muy impopular, como es el castigo físico. Con vara, dice la palabra del Señor. En el castigo físico podemos cometer dos errores. El exceso, castigar físicamente por cualquier cosa, y la falta, la ausencia del castigo físico. Y cometemos esos dos errores. La dificultad está en saber cuándo, la sabiduría. Saber cuándo y saber cómo. Proverbios, el libro de Proverbios es muy claro al respecto. Dice Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. ¡Qué palabra tan fuerte! A su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si no lo castigas, le estás diciendo, te aborrezco, te odio. Es un desprecio hacia él. El castigo físico está diciéndole a tu hijo, me preocupas y me preocupas mucho. Me preocupas tanto que voy a hacer contigo algo tan desagradable para mí como es tener que disciplinarte. Pero es por tu bien. Te aseguro que un árbol cuando lo podan, si un árbol pudiera hablar mientras lo están podando, el árbol se quejaría, ¿verdad? ¡Ay, que esto duele! Pero el árbol no habla. Y sin embargo agarramos un árbol y lo podamos, cortamos aquello que no sirve, aquello que no es bueno, para que luego dé más fruto. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Dice Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Y librarás su alma del Seol. Anteayer, antes de venir a Palma, tuve una conversación con mis hijos preguntándoles, bueno, voy a hablar a los papás y mamás de la iglesia, ¿qué creéis que tendría que decirles? Cada uno me dio su versión de lo que es ser buen padre y buena madre, ¿verdad? Me llamó mucho la atención lo que me dijo Elizabeth, la pequeña. Me dijo, mira papá, tienes que decirle a los papás y mamás de la iglesia que ayuden a sus hijos a hacer los deberes, porque si no irán al cole y la señorita les reñirá y tendrán un castigo. Ah, y que si hace falta tienen que hacerle pam pam en el culete. Porque si no, esta frase suya, 100%, no la he dicho yo. Porque si no, sus hijos se irán al infierno. ¡Wow! Porque si no, sus hijos se irán al infierno. Lo dijo ella. 6 añitos. Pero es lo que está diciendo aquí Proverbios. No rehuses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Instrúyelo en lo correcto y hace falta el castigo físico para ello. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina. Los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. ¡Wow! Me encanta esta expresión. El castigo purifica el corazón. El niño sabe cuándo hace mal y que ese mal que ha hecho tiene unas consecuencias y si no hay consecuencias, se acostumbra a vivir con el mal. Los que tenéis niños pequeños de pañales, sabéis que tenéis que cambiar los pañales y no debéis tardar mucho en cambiar los pañales. Además de que puede haber irritaciones en la piel del niño, se presenta una dificultad, y es que el niño que lleva los pañales sucios y no se los cambian, se acostumbra a vivir con el pañal sucio. Hasta tal punto que no le incomoda. Bueno, esto es lo que hay, ir con el pañal así. El niño que hace lo malo y no recibe corrección de sus padres, se acostumbra a vivir con su conciencia sucia. Bueno, esto es lo que hay. Hago lo malo y no hay consecuencias. Ahora, cuando el niño peca, cuando el niño desobedece la instrucción de sus padres y recibe un castigo, purifica el corazón, limpia el corazón. El niño sabe qué es lo que le corresponde. Recuerdo hace años, Daniel era pequeñito, debió tener 4 o 5 años, debió hacer una trastada bien gorda, ¿verdad? Y yo me despisté, después de la trastada, de disciplinarlo. Y al cabo de un rato me lo encuentro allí sentadito en el sofá. Y yo, Daniel, ¿qué haces aquí? Esperando. ¿Esperando qué, Daniel? Que me hagas pam pam en el culete, que no me vas a hacer pam pam. Estaba esperando. Él sabía perfectamente que había hecho mal y que aquello tenía unas consecuencias. Y necesitaba el castigo. Necesitaba el castigo. Claro, todo esto, digo, es muy impopular. Se levantan gobiernos y se levantan políticos y psicólogos de turno que escriben libros al respecto, ¿verdad? Nada de castigo físico, eso es totalmente inmoral, eso va contra la integridad del niño, eso fomenta la violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A quién vamos a hacer caso, hermanos? ¿A lo que diga el mundo o a lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios es clara respecto al castigo físico. Ahora hemos de aplicarlo con cordura, con inteligencia, con sabiduría, con templanza. Y vamos a dar algunas instrucciones sobre el castigo físico. Y repito, nuestra cultura es muy impopular, es nadar contracorriente. Y realmente el mundo aplica otros tipos de castigo que yo creo que son peores. El otro día estaba esperando a mis hijos en la puerta del colegio. Y sale una niña pequeñita, tendría 5 o 6 años. Y lo primero que hace al llegar donde está su madre es pegarle a su madre. Y con rebeldía, gritándole a su madre, ¿no? Y su madre intentando controlarla y la niña le volvía a pegar. Yo decía, madre mía, esta escena es... Esto es tétrico. Una niña de 6 años pegándole a su madre. Yo dentro de mí pensé, si fuera mi hija, ahora mismo le daba un buen azote. Y se acabó la tontería. Aquella madre, claro, un azote no, ¿verdad? Todo menos un azote. ¿Sabéis lo que hizo la madre? Yo creo que fue peor que un azote. Cuando la niña estaba despistada un momento, se escondió en una esquina. Se escondió en una esquina. Y estuvo escondida durante 5 o 10 minutos. La niña estaba desorientada, pensaba que la habían dejado sola en medio del parque. Se puso a llorar, totalmente desconsolada. Y luego la madre apareció, como queriendo decir, ¿verdad que me querías? Me estás echando con la manita, ¿verdad? Pero realmente me necesitas. Provocó mayor ira todavía en su hija. Mayor ira. A mí me parece que estas formas de tortura psicológica están muy, muy lejos del bienestar del niño. Proverbios dice, los azotes que hieren son medicina para el malo y el castigo purifica el corazón. El castigo físico es rápido, es inmediato y tiene sus efectos. Purifica el corazón del niño. Algunos principios prácticos sobre el castigo físico. En primer lugar, sé consecuente. Si aplicas el castigo físico sobre tus hijos, no puede ser hoy sí, mañana no, porque estoy cansado. No puede ser hoy sí porque estamos en casa, mañana no porque estamos en el centro comercial. Busca un lugar discreto y también aplicas el castigo físico. Sé consecuente, si no, no tiene ningún efecto. Hoy sí, mañana no, eso no funciona. En segundo lugar, obedecer poco a poco es desobedecer. A veces le digo a Elizabeth, a la pequeña, bueno, ponte el pijama y a la cama, a dormir. Y ella va avanzando, ¿verdad? Yo le digo, a la velocidad de una tortuga coja, que tarda 10 minutos en recorrer la distancia de una baldosa. Eso es desobedecer. Obedecer poco a poco es desobedecer. Si dicen, es que estoy cansado, o es que me lo estoy pensando, o es que no te he oído bien, eso es desobedecer. En tercer lugar, castiga el corazón, no la acción. Castiga el corazón, corrige el corazón. Dicho de otro modo, corrige la actitud. Si un niño se enfada y agarra un juguete y lo tira contra la ventana, ira, ¿verdad? Entonces lo corregimos. Pero si un niño le dices algo que no le gusta y reacciona apretando los dientes, ¿eso no lo corrijo? Es la misma actitud de ira. Es la misma actitud de ira. Corregimos la actitud del corazón. Corregimos el corazón, no las consecuencias de la acción. Siguiente punto, desobedecer debe conllevar un castigo inmediato. Si llevo un niño al colegio y es pequeñito, tiene 4 o 5 años, a las 9 de la mañana, y me hace una pataleta y yo le digo, esta noche cuando lleguemos a casa tendrás un castigo por esto, os aseguro que a las 9 de la noche el niño no sabe por qué le vas a castigar. El castigo debe ser inmediato, en el mismo momento. Si no, ese azote, ese castigo, no tiene ningún valor. Porque el niño necesita asociar la mala conducta con el castigo que viene inmediatamente después. Si han pasado horas, no tiene ningún valor para él. Y un siguiente punto importante también. Cuando son pequeños, usa el castigo físico, pero ese castigo físico debe ir desapareciendo. Hay otras formas de castigo. El niño puede perder sus privilegios, puede perder ciertos privilegios en el hogar, etcétera, etcétera. Pero cuando son pequeños, usa el castigo físico, porque es lo que rápidamente entienden, lo que tiene una consecuencia inmediata en su vida. Es claro, es efectivo, es breve, y después vienen besos y abrazos. Radiografía de cómo debe ser un castigo físico. En primer lugar, llévale a un lugar discreto. No quieres darle un azote en medio de un supermercado donde las cámaras de seguridad te están impuestas, ¿verdad? Y luego te van a denunciar por malos tratos, etcétera, etcétera. Llévale a un lugar discreto. Una habitación, a un lavabo, para poder conversar a él a solas. No quieres hacerlo en público. El objetivo no es ridiculizarle. El objetivo es instruirle, es corregirle. Llévale a un lugar discreto. En segundo lugar, explícale con serenidad qué es lo que ha hecho mal. ¿Tú entiendes que has tenido una mala palabra con tu madre? ¿Tú entiendes que a mamá no se le contesta así? ¿Que esa palabra es fea? Sí, papá. ¿Tú crees que eso le agrada a papá y a mamá? No. ¿Crees que le agrada al Señor? No. Entonces, ¿qué merece lo que acabas de hacer? Merece un castigo. Hazle entender qué es exactamente lo que ha hecho y cuáles son sus consecuencias. Repito, con serenidad. En tercer lugar, explícale el castigo. La palabra también es clara en decir que no nos apresuremos a destruir a nuestros hijos. El castigo, dicho de otro modo, el castigo no tiene el propósito de ventilar tu ira, ¿verdad? El castigo tiene el propósito de instruir el corazón de tu hijo. Entonces, cuando tú le explicas con serenidad en qué consiste el castigo, está sirviendo también de freno para ti. Estás ejerciendo la templanza, el autocontrol. Mira, lo que acabas de hacer es muy feo, le vamos a pedir perdón al Señor y te voy a dar 2 azotes. Tú se lo explicas, ¿me seguís? Tú se lo explicas, 2 azotes, no van a ser 3. 2 azotes. El niño sabe exactamente cuál es el castigo y por qué lo vas a corregir. Dice Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El castigo no tiene el propósito de destruir a tu hijo ni de ventilar tu ira, tiene el propósito de corregir su corazón, de enseñarle lo que es correcto, de purificar su corazón. En cuarto lugar, azótale en ese lugar diseñado por Dios para recibir los azotes de sus padres, o sea, donde la espalda pierde su nombre. Ahí es donde debemos azotar. No le des golpes en la espalda, ni en la cabeza, ni ¡pa! Un cachete, de cualquier manera. No. El azote tiene que ser con templanza, delante del Señor, con rectitud, con corrección, para que él entienda que se trata de un castigo. No le golpees tan fuerte como para que sea algo violento, ni le golpees tan flojo como para que él salga riendo, sobre todo cuando lleva en pañal. Recuerdo una ocasión que tomé a mi hijo Daniel, debe ser pequeñito, para darle un azote, ¿verdad? Y lo puse en mis rodillas, le di un azote, lo puse luego de pie delante de mí. ¿Has comprendido el castigo? Y se estaba riendo. Dice, Daniel, ¿qué pasa? ¿Por qué te ríes? ¡No me ha dolido! Estaba él contento. Ah, vale, no te ha dolido. Sobre todo cuando llevan pañal, el efecto puede ser inverso. lo justo para que entiendan que se trata de un castigo. Punto, no más. No se trata aquí de maltratar a los niños. Se trata de aplicar un castigo hacia ellos, un castigo físico. Ni demasiado fuerte, ni demasiado flojo. Y después de aplicado el castigo, oráis juntos. Un abrazo, un beso y oráis juntos al Señor. Y que Él pueda orar. Señor, perdóname porque he dicho una mala palabra, porque he hecho algo incorrecto. Y gracias porque tengo papás que me corrigen. Limpia mi corazón, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta del contexto. El contexto es un contexto de amor. El contexto es un contexto de instrucción. Es un contexto de corrección. Es un contexto de templanza, de dominio propio. No es algo para ventilar nuestra ira. Y es algo que busca el bien de nuestro hijo. Ni más ni menos. Su bien. Y a medida que crezcan, repito, a medida que crecen, abandonamos progresivamente el castigo físico y hay otras formas de castigo. Pérdidas de privilegios. Pueden perder su paga semanal. Pueden perder sus horas de videojuego. Pueden perder esa tarde que iban a salir con sus amigos. Hay otros privilegios que pueden ir perdiendo. Y vamos reemplazando el castigo físico, que es el que entienden rápidamente cuando son pequeños, por otras formas de castigo. Además, a medida que crecen, no van a reaccionar igual al castigo físico. Hay ciertas edades para las cuales el castigo físico es una forma de ridiculizarles. Eso es para niños pequeños. Eso no es para un adolescente, ¿verdad? En noveno lugar, con comunicación. Yo os recomiendo encarecidamente el libro del Dr. Ted Tripp. Lo mismo lo conocéis, Pastoreando el corazón de tu hijo, donde explica mucho de los principios que yo estoy compartiendo con vosotros en esta mañana. Y él resalta esta idea, este concepto, en el cual la relación padre-hijo no puede estar basada solamente en la disciplina, corrección. Ha de haber una relación de amor, de comunicación. Y a medida que el hijo crece y vamos abandonando el castigo físico, queda esa comunicación, esa expresión de amor, de confianza entre padre e hijo. Dicho de otra manera, a medida que abandonamos el castigo físico, gana lugar la influencia que tenemos sobre ellos. En cierta ocasión, hablando con un pastor amigo nuestro ahí en Barcelona, él tiene 6 hijos, ya adultos, todos ellos. Y bueno, un día le conversamos, estábamos otros pastores jóvenes hablando con él, me llamó mucho la atención su comentario, ¿no? Le dijimos, bueno, ¿qué harías tú si tus hijos se fueran a la discoteca o hicieran ciertas cosas y llegaran a casa y te explicaran, mira, hemos estado en tal lugar? Pensábamos, ¿cómo corregirá a un joven de 20 años, verdad? Él nos contestó, ¿ir a una discoteca? Nunca lo harán. Ah, no, ¿por qué? Y contestó tal cual, no, porque perderían mi respeto. Y dije, wow, yo cuando mis hijos lleguen a esa edad, quisiera poder dar la misma respuesta. O sea que cuando mis hijos lleguen a cierta edad, valoren en tal medida mi opinión hacia ellos, tenga una relación hacia ellos de influencia, de amor, de comunicación tan grande que les pese mucho lo que yo pueda pensar de ellos. No, ellos no irán a ciertos sitios porque yo les perdería el concepto. Fue su única respuesta. Cultivemos la comunicación. Que nuestros hijos no perciban que los padres solo somos unos aguafiestas que dicen no, 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 no. Sencillamente. Cultivemos la relación con nuestros hijos para que cuando esas formas de castigo vayan desapareciendo, la influencia hacia ellos, el respeto, sea algo muy vivo. En décimo y último lugar, y con esto acabamos este segundo tema, instruyamos a nuestros hijos en el Señor. En el Señor. Hemos leído Efesios 6 varias veces, ayer y hoy. Efesios 6:1 empieza así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Y Efesios 6:4 también concluye así: padres, criadlos en disciplina y amonestación de el Señor. Todo lo que hemos dicho es posible en el Señor. buscando la voluntad del Señor, leyendo su palabra. En el Señor tenemos padres que quieren ser buenos padres cristianos, buenos mayordomos de lo que el Señor ha puesto en sus manos. Y tenemos hijos que crecen en el conocimiento del Señor, en la palabra del Señor, que quieren agradar a sus padres porque eso es agradar al Señor. Así que oremos porque esto sea una realidad en nuestras vidas, en nuestros hogares, que nuestros hijos conozcan al Señor, que un día sean verdaderos cristianos, no solo de palabra, sino de corazón, auténticos seguidores del Señor Jesús. Que ellos luego crezcan en el conocimiento de la palabra, crezcan en madurez espiritual, crezcan en santidad. Y oremos también porque el Señor a nosotros, los que somos padres, nos dé la sabiduría y la valentía que necesitamos para ser esos padres que ellos necesitan que seamos. Y como decía ayer, de algún modo, nuestra responsabilidad como padres no va a producir resultados inmediatos. La salvación es del Señor. El que cambia corazones es el Señor. Nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de ser los mejores padres posibles delante de Dios y orar por nuestros hijos. Que realmente el Señor toque sus corazones y ellos también sean cristianos. Amén. Hasta aquí lo que quería compartir con vosotros en esta mañana.